No recuerdo mal, a ver si empieza a grabar. Estamos haciendo la grabación. A ver, ahora sí. Habíamos quedado, si no recuerdo mal, habíamos visto las leyes nuevas y habíamos quedado en la Junta de Valladolid. La Junta de Valladolid, no sé si no que nos dio tiempo a explicar de ya el último día. Bueno, la Junta de Valladolid fue de nuevo un tercer episodio resultado de la escasa aplicación, el fracaso nuevamente de las leyes nuevas de 1542. Lo cual lleva a que nuevamente surja la polémica sobre los justos títulos, sobre los títulos, sobre la conquista de esas tierras y sobre la situación de los indios, y de ello va a dar lugar entre 1551 y 1552, durante dos años, a que surja la Junta de Valladolid. Junta de Valladolid, que no es más que un gran debate público oficial entre dos posturas. Los partidarios de los justos títulos, que fundamentalmente es este señor que tenéis aquí, Juan Ginés de Sepúlveda, y los partidarios de quitar legitimidad a los títulos de los españoles sobre la conquista y defender a los indios de esas tropelías que están sufriendo por parte de los colonizadores. Juan Ginés de Sepúlveda, ¿cómo plantea esta defensa de los justos títulos, esta defensa de ese trato discriminatorio de los indios? Pues básicamente planteando la dicotomía entre civilizados y los bárbaros. Los españoles son civilizados, los castellanos son civilizados y los indios tienen una cultura más atrasada y por lo tanto son bárbaros. Y hay una superioridad cultural, que superioridad de civilización, que los españoles le da de cierta forma un derecho a sojuzgar a los indios y a tratarlos de cierta forma no como iguales. Al mismo tiempo, también incide que hay un derecho de evangelización. Los indios no pueden negarse a ser evangelizados, y si se niegan a ser evangelizados, pueden ser, se les puede hacer la guerra y pueden ser atacados para obligarlos manu militari a convertirse al cristianismo. Y, por lo tanto, además, como la guerra ha sido justificada por el Papa da autorización para que los reyes de España se tomen posesión de esas tierras, conquisten y sometan a esos indios y los obligan a convertirse, pues obviamente, si el Papa lo dice, tiene total legitimidad, porque a fin de cuentas el Papa es el representante de Dios en la tierra y puede dar legitimidad a cualquier derecho de los castellanos sobre estos pueblos que han sido entregados a manos del rey castellano, por representante de Dios en la tierra, que es el Papa. Y al otro lado tenemos a Bartolomé de las Casas y a Francisco de Vitoria, que frente a estos argumentos van a plantear el llamado derecho natural o derecho de gentes, que dice que hay toda una serie de elementos que niegan la validez de estos juntos títulos. ¿Y básicamente cuáles son estos elementos? Pues básicamente son el hecho de que todos los individuos, todos los seres humanos, tienen, por el hecho de nacer, por el hecho de haber sido creados por Dios, una serie de derechos a los cuales han recibido nada más nacer por ser hijos de Dios. Derecho a su propia libertad, derecho a una serie de derechos individuales, aquí un poco la idea de los derechos universales ya embrionariamente, y en ejercicio de estos derechos, los seres humanos dan lugar a sociedades políticas, a comunidades políticas, a sociedades. Y, por lo tanto, la sociedad que han creado los indios, tanto las sociedades un poco más primitivas de cazadores-recolectores, como los grandes estados, como el azteca o el inca, son sociedades como otra cualquier sociedad que exista en el contexto europeo. Parten de esa capacidad del ser humano, de esos derechos inalienables del ser humano, con los cuales le da una capacidad para organizarse en comunidad y formar sociedades formadas, entonces, políticas, estados, tribus, imperios y todo esto. Por lo tanto, la legitimidad de esos pueblos sobre su propio territorio, el territorio en el cual se ha establecido, sobre sí mismos, es total. No hay ninguna diferencia entre la soberanía que tienen los castellanos sobre el territorio castellano y la que tienen los indios sobre el territorio indio, de esa tribu concreta, de ese pueblo concreto, de ese imperio concreto. Porque son resultados igualmente de la propia evolución a partir de esos derechos que ha concedido inmanentemente al ser humano Dios de esas sociedades. Por lo tanto, en principio, los derechos, los españoles no tendrían ningún derecho de soberanía especial sobre esto. Y de hecho, de Vitoria, a pesar de ser un eclesiástico, y Bartolomé de las Casas, a pesar de ser un fraile dominico, van a argumentar, en el caso, sobre todo en el caso concreto de Vitoria, contra la capacidad que tiene el Papa a entregar territorios fuera del ámbito del cristiano y de actuar como cabeza de pueblos que no son de religión cristiana. Va a decir que sí, el Papa tiene una autoridad, tiene una autoridad espiritual, es el representante de Dios en la tierra, pero sobre los cristianos. El Papa no tiene autoridad espiritual, por ejemplo, sobre los musulmanes, o no tiene autoridad espiritual sobre los budistas, y desde luego no tiene autoridad espiritual sobre los indios que no son cristianos. Por lo tanto, no tiene ninguna capacidad para dar órdenes a esos pueblos, y desde luego no tiene ningún derecho político, más allá de lo espiritual, para conceder la soberanía de un determinado territorio, usurpándola a sus legítimos poseedores. Entonces, por lo tanto, esos justos títulos tendrían, en principio, que ser no válidos. Y además, no se podría tratar diferencialmente a los indios porque tienen los mismos derechos universales que tiene cualquier ser humano por el hecho de serlo, por ser hijo de Dios. Vinculando aquí la teoría legal, la teoría política, a la teología. De hecho, Vitoria era un teólogo. Entonces, ¿cuál es la solución de compromiso que, en cierta forma, salva la legitimidad de los títulos justos de la monarquía castellana sobre esos territorios conquistados? Pues básicamente varios. La conquista de facto se ha realizado, por lo tanto es un estado de facto que se ha dado esa conquista y que por lo tanto hay un poder militarmente y políticamente asentado de los castellanos sobre esos territorios. Al mismo tiempo también hay toda una serie de casos especiales, como por ejemplo hay una serie de derechos que se opone un poco a estos derechos individuales, o por ejemplo el derecho de comerciar, que está incluidos también, esos derechos un poco generales, está incluso por ejemplo el derecho de cualquier individuo a comerciar libremente, el derecho de cualquier individuo a moverse libremente por un territorio, el derecho de circulación, el derecho, en el caso eclesiástico, de predicar la religión. No tienen por qué obligar a convertirse a los indios, pero pueden libremente los sacerdotes católicos predicar su religión. Si los indios coactivamente, violentamente, intentan impedir esto, intentan impedírselo, este es un caso que justificaría que a su vez los soldados castellanos defendieran a esos sacerdotes que van a predicar e hicieran con causa justificada la guerra a esos indios que se niegan a aceptar que los sacerdotes estén por allí a su libre albedrío predicando. Al mismo tiempo, si impiden la entrada de mercaderes, de comerciantes, impiden la circulación de castellanos por sus territorios, incluso los atacan, pues es un caso en el que cual se les puede hacer la guerra de forma justa, porque de cierta forma es un derecho de defensa y de protección de un derecho que el cual también tienen los castellanos, como es ese derecho de comercio y circulación. Otra serie de derechos van a anular en cierta forma la ilegitimidad de estos justos títulos y van a dar resultado que finalmente llega a la conclusión de que al final los títulos de la monarquía castellana pues sí que son justos. Otras excepciones, si los indios se convierten al cristianismo voluntariamente y deciden adoptar, pues cuando se convierten al cristianismo ya están bajo la autoridad espiritual del Papa. Por lo tanto, el Papa ya puede decidir en cierta forma en y orientarlos sobre lo que deben hacer. Y si quieren cambiar de sus gobernantes autóctonos indígenas al rey castellano como soberano, obviamente pueden hacerlo. Están en su capacidad como individuos que tienen cierta forma su pequeña parte de la soberanía a cambiar, a convertirse en súbditos del gobernante castellano. De cierta forma, es una justificación un poco peculiar que voluntariamente los indios decidan convertirse en súbditos del rey de Castilla o la reina de Castilla, pero bueno, es argumentada por De Vitoria. No obstante, todo esto, ni el derecho ni una cultura tecnológicamente más avanzada, militarmente más avanzada o culturalmente más avanzada sobre una cultura un poco más primitiva o más primitiva políticamente, tecnológicamente o su forma de organización política, no da ninguna preferencia, no establece un principio de superioridad cultural. Eso lo es negado totalmente por Vitoria. Igualmente, no se puede obligar a evangelizar. Porque Vitoria argumenta que de hecho una conversión forzada, violenta, no es una conversión lícita, porque no te conviertes, no cambias tus creencias realmente, sigues teniendo las mismas creencias, o que en cierta forma, de boquilla, exteriormente, dices ser católico, pero ser cristiano, pero no lo eres realmente. Por lo tanto, es una conversión falsa y no es legítima. Tiene que darse de buen grado por los indios. Por lo tanto, incide en esa idea de la victoria y las casas en que hay que dar un trato humanitario a los indios, no solo porque si son súbditos de la corona castellana, pues tienen que tener los mismos derechos que los castellanos, sino también porque, incluso aunque no sean súbditos de la corona castellana, tienen unos derechos como seres humanos, como personas, como individuos que han sido creados por Dios, que por lo tanto no se le pueden esquilmar esos derechos, no se le pueden quitar esos derechos, no se les puede someter a condiciones degradantes que se consideran, esto, de cierta forma, como inhumanas y nunca mejor dicho. Bueno, quien se va a llevar a la cara todo el agua en esta Junta de Valladolid, este gran debate, va a ser el bando, precisamente, la defensa de los indios. Juan Ginés de Sepúlveda pierde, de hecho sus obras defendiendo esta postura van a ser quemadas públicamente, y de Vitoria y Bartolomé de las Casas se van a llevar el gato al agua. De Vitoria se convertirá, gracias a esta argumentación que hace en esta Junta de Valladolid, en defensa de sus derechos de los indios sobre sí mismos y de sus derechos como individuos, se va a convertir un poco en el fundador, no solo de la teoría de los derechos universales, en cierta forma el primero que plantea esa idea en el pensamiento político y en la ética europea, sino también se va a convertir en uno de los padres del derecho internacional, llamado en estos momentos todavía como derecho de gentes. Ese derecho que regula un poco las relaciones entre sociedades, entre una sociedad y otra sociedad en el plano internacional. Bueno, pero esto ya no nos toca ahora. Y ahora vamos a pasar al segundo próximo tema, en el cual volvemos de nuevo a Europa, y vamos a ver ahora la Reforma Protestante. La Reforma Protestante y su resultado especular, que va a ser la Contrarreforma. Que parten de una situación de la Iglesia que partía ya de un periodo medieval en cual se veían unos elementos de crisis, de corrupción dentro del clero, corrupción tanto en las esferas más altas del clero, en las grandes cargos, los arzobispos, los obispos, los cardenales, los grandes abades de los grandes monasterios, normalmente eran miembros de la alta nobleza y normalmente no llegaban por la carrera eclesiástica, sino muchas veces compraban directamente con dinero esos cargos eclesiásticos y los ejercían. ¿Cuándo los ejercían? Porque muchas veces un obispo no ejercía como tal, era axentista, estaba una diócesis escrita, cobraba las rentas que resultaban de los diezmos eclesiásticos de esa diócesis, pero muchas veces ni siquiera, a veces vivía en la ciudad que era capital de esa diócesis, y podía vivir en otra ciudad, cobrar rentas, y no se dedicaba a esa labor pastoral que teóricamente era su ocupación. Los obispos, los papas, toda la jerarquía eclesiástica miraban intereses que muchas veces no tenían que ver con esta función religiosa de tipo pastoral, y que tenían intereses más bien de tipo político, económico y de otro tipo, que no entraba más bien con esas funciones espirituales, y que entraba más bien en aspectos temporales que incluso entraba en contradicción con la propia ética que tendría que tener un eclesiástico. Al mismo tiempo, entre el bajo clero también había una situación bastante peliaguda. Había un clero, sobre todo el bajo clero, el clero de las pequeñas parroquias rurales, que era un clero con una formación muy pobre. Muchas veces el alto clero tampoco era más culto. Era un poco más culto porque formaba parte de las clases altas de la sociedad y por lo tanto tenía mayor acceso a la cultura escrita, al libro y todo esto. Pero tampoco muchas veces tenía una especial formación teológica o intelectual para ocupar estos cargos. Pero cuando nos íbamos ya al escalón más bajo, al clero rural, al clero medio de pequeñas parroquias de alguna pequeña villa o una pequeña ciudad, pues el nivel cultural o el nivel de formación como sacerdote pues era no solo bajo, sino incluso a veces inexistente. Muchos clérigos rurales, muchos sacerdotes rurales de pequeñas parroquias ni siquiera tenían la propia formación básica, como era, por ejemplo, saber latín. La misa se daba en latín, pero los propios clérigos que predicaban en latín no sabían hablar en latín, no entendían las propias palabras que habían aprendido en latín, a veces con errores ortográficos y gramaticales bastante, bastante graves, y que habían memorizado el anterior párroco, que le había enseñado una serie de fórmulas que se repetían en la misa y que ellos repetían casi a manera de papagayo, sin entender realmente lo que decían, y tampoco pasaba nada, porque el pueblo que estaba ahí pues no entendía la liturgia en latín. Entendía la parte de la predicación que se dictaba en la lengua vulgar, pero la otra parte pues no. Y en la predicación pues no tenía la formación, una formación teológica, no existían en estos momentos todavía los seminarios para transmitir las verdades del Evangelio de forma adecuada, y prácticamente muchas veces podíamos decir que prácticamente cualquier tipo de formación en la propia doctrina de la Iglesia Católica, el cristianismo, era inexistente. Al mismo tiempo, la religiosidad en estos momentos era concebida de una forma muy formalista, y se entendía incluso a finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna que la religión pecaba de excesivo formalismo, que había perdido un poco esos principios esenciales, había incidido en el ritual, en la liturgia, en las formas, y había perdido un poco la conexión con el espíritu, con lo que estaba de base en las ideas, en matrices de lo que había sido el cristianismo en la época del cristianismo primitivo y que estaba primitivo y que estaba reflejada en los evangelios. Por lo tanto, una religión formalista, sin ningún tipo de conexión con lo que realmente debían ser los principios del cristianismo, y entre el pueblo el predominio de la superstición, en el cual había prácticamente más que un monoteísmo como era el cristianismo, una especie casi de politeísmo informal a través de la figura de los santos. Santos, muchas veces que eran santos reconocidos en el santoral, reconocidos por la iglesia, pero a veces eran santos populares que o bien no habían sido reconocidos por la iglesia, o bien eran figuras creadas por la imaginación popular, por el pueblo, figuras folclóricas que ni siquiera habían existido. De hecho, hay casos bastante peculiares. Hay un santo medieval, San Guinefort, que era peculiarmente el santo Lebrel. Era un perro de caza, un Lebrel que, según su leyenda, había salvado a un niño, había sido confundido con el asesino del niño, después el niño había... y había sido muerto. Pero en la tumba de Guinefort, de este Lebrel, de este perro, empezaron a ocurrir milagros. San Guinefort, el santo Lebrel, curaba a los enfermos. Y entonces, alrededor de esta tumba, esta supuesta tumba de este perro, se generó un culto de peregrinación en el cual los enfermos se iban a ver a peregrinar hasta el santuario de San Guinefort para que San Guinefort, el santo Lebrel, los curase. Por lo tanto, un santo totalmente inventado por el pueblo, un culto totalmente supersticioso, que posiblemente, pues, esta leyenda, el pobre Can ni siquiera llegara a existir en realidad. Por lo tanto, predomina la superstición, una religiosidad formalista, pobre formación del clero, ya no digamos en las clases más bajas del clero, y en las clases altas, una corrupción de costumbres del clero que tiende más a intereses temporales, de intereses económicos, políticos o de otro tipo, que no tiene nada que ver con lo espiritual o con lo pastoral, ni con la religión. Y que es ejemplificada por este texto de la Notón, el Ojo de la Locura, en que veis un poco, hace una descripción bastante dura de lo que es esto, en la cual describe cómo realmente los papas, si bien teóricamente son los padres de son los servidores de la iglesia, son los pastores que deben de guiar a los fieles, realmente lo que se hace, lo que se dedican es, por intereses económicos, políticos, de todo tipo, que no tienen nada que ver con lo religioso, que son intereses de príncipes territoriales, como era el papa en los estados pontificios, que era señor feudal de esos estados pontificios, era el soberano de esos estados pontificios, y que constantemente estaba en guerra contra la nobleza local de esos estados pontificios, que se rebelaba intentando zafarse de la autoridad del papa, y el papa se dedicaba a maquinar políticamente contra un soberano europeo apoyado en otro, masacrar incluso yendo a la guerra armado a sus adversarios políticos, y todo ello, como consideraba Erasmo, pues no tenía nada que ver, no tenía nada que ver con lo que tenían que ser las funciones. Lo dice bastante, de forma bastante contundente Erasmo, dice que para conservar su patrimonio, no patrimonio espiritual, sino patrimonio económico, político, los pontífices, inflamados, ironía, en amor a Cristo, combaten con el hierro y con el fuego, vertiendo mares de sangre cristiana, y piensan que han defendido como apóstoles la Iglesia, esposa de Cristo, cuando han exterminado sin piedad a los hijos que llaman sus enemigos. Por lo tanto, veis esta crítica muy dura de Erasmo, pues, a realmente esa Iglesia y ese pontificado de hierro de estos momentos, que era realmente una Iglesia, que era una institución, que era una institución religiosa, pero que realmente era una institución que tenía poder político, poder económico, y que tendía muchas veces más a mantener ese poder económico y político, y estaba más entregada a la política que a esos intereses puramente espirituales de guiar espiritualmente a los creyentes. Y todo esto ya se veía percibiendo desde las finales de la Edad Media, y ante esto no solo había un malestar frente a la religiosidad, esa religiosidad corrupta, esa idea de que los abades de los monasterios se pasaban el día de juerga bebiendo y entre banquetes que nada tenían que ver con la austeridad, con la pobreza, y desde luego nada con la frugalidad, o que los obispos prácticamente iban recubiertos de joyas sin ningún tipo de interés por la caridad o por la austeridad, o de nuevo negando cualquier tipo de conexión con los votos de pobreza que teóricamente seguían. Pues aparte de ese descontento general, también dentro de la Iglesia había un descontento interno sobre con respecto a esta corrupción moral y de costumbres de la Iglesia general. Y todo ello se va a desde época medieval hasta época moderna a concretizar en toda una serie de intentos de reforma desde dentro de la propia Iglesia. Pero que van a ser reformas que van a siempre tener un carácter parcial. Van a ser reformas que van a llevar a cabo, por ejemplo, órdenes religiosas concretas, a veces parte de una orden religiosa que va a reformarse para volver a la regla primitiva, a la observancia de la regla primitiva, con respecto a esas costumbres disolutas que tenían miembros de la orden en esos momentos que no estaban de acuerdo con esa regla de pobreza, de austeridad, de todo tipo de votos que tenían las órdenes eclesiásticas. O también, no solo órdenes monásticas concretas, sino incluso en regiones o países concretos. Por ejemplo, el caso de España. El caso de España, en la Corona de Castilla, en la cual el cardenal Cisneros, cardenal primado de España, va a realizar una reforma de las órdenes religiosas que actúan en el territorio español, en el territorio de la provincia eclesiástica de España, tanto en la Corona de Castilla como en la Corona de Aragón. Lo mismo va a suceder en Alemania, por ejemplo, con Nicolás de Cusa, que es un enviado del Papa para realizar una reforma de las órdenes monásticas alemanas, intentando que vuelva un poco a la pureza de sus reglas originales, y que todo ese mundo de lujo, disipación y vida poco edificante pues desaparezca. Pero claro, son geográficamente limitadas, o son limitadas incluso a grupos muy concretos, como determinadas órdenes dentro de la Iglesia. Y también hay intentos concretos, por ejemplo, en un país o una región geográfica, de mejorar la formación del clero, que van a tener pues no obstante, un alcance bastante limitado. No va a ser, desde luego, la creación de esos seminarios en cada una de las diócesis, que a partir del Concilio de Trento se van a crear en cada una de las diócesis de la Iglesia Católica al nivel europeo, sino que van a ser intentos de crear centros de formación, en este caso universidades, como por ejemplo la Universidad de Alcalá de Henares, fundada por Cisneros, la futura Universidad de Alcalá de Henares, también llamada Complutense, que luego el título de Complutense pues pasará a la Universidad Central de Madrid, quedando Alcalá de Henares como simplemente como la Universidad de Alcalá de Henares y perdiendo ese título de Complutense. Y el objetivo de Cisneros al crear esta Universidad de Alcalá de Henares era crear un centro de formación para formar al clero. Pero obviamente no todos los clérigos de todas partes de España, de una pequeña parroquia, por ejemplo, de una zona de Orense, podían llegar a Alcalá de Henares y matricularse en esta Universidad de Alcalá de Henares. Siempre va a estar limitada a una parte muy concreta del clero que está cerca geográficamente, que tiene la disponibilidad de viajar, que tiene los medios económicos para tener esa formación en esas universidades eclesiásticas. Por lo tanto, va a tener un alcance muy limitado. No será, como digo, esa generalización de esos seminarios, como centros de formación de eclesiásticos, en los cuales necesariamente para ejercer como eclesiástico tienes que pasar por el seminario que te da una formación teológica y cultural para ejercer el sacerdocio, que en estos momentos no existía. Es una creación del Concilio de Trento y que se va a implantar a resultas del Concilio de Trento con la contrarreforma en la Iglesia en la Iglesia Católica Europea. Eso es una de las posibles soluciones. Una reforma de órdenes concretas y en países concretos. También va a haber una tendencia un poco más, todavía más limitada, que va a ser la llamada devotio moderna. La devotio moderna, que va a ser una tendencia hacia recuperar, la pureza del mensaje evangélico, incidiendo en la austeridad, incidiendo en la pobreza, incidiendo en una serie de estilo de vida rigorista, en el cual los miembros que forman parte, que se ascriben a esta devoción moderna, toman como guía para su vida cotidiana. La devoción moderna, que también va a tener una versión mística en autores como, por ejemplo, el maestro Eckhart o Tomás de Kempis, en su obra La imitación de Cristo, que van a plantear no solo esta vía un poco ascética, sino incluso una vía mística en la cual el individuo, a través de ese proceso de ascesis, pues se deja llevar por Dios y termina siendo iluminado y convirtiéndose prácticamente en un sujeto que se convierte totalmente pasivo para esto, para Dios. Pero es una vía, que como es cualquier vía ascética o mística, que obviamente no es una vía para todos los creyentes. Solo unos pocos creyentes pues pueden dedicarse a la mística o dedicarse a esa vida tan dura de ascesis. Una de las instituciones, una de las asociaciones que va a dar cierta carta de naturaleza de esto va a ser los llamados Hermanos de la Vida Común. Los Hermanos de la Vida Común no eran una orden eclesiástica, no eran ni monjes ni frailes, pero en cierta forma tenían una serie de características que los aproximaban a una orden religiosa. Tenía una vida en común, se tenía una serie de normas morales, de austeridad, de vida en común, de seguir una serie de principios de observancia, principios que estaban en el primitivo cristianismo y que ellos pretendían recuperar. Y entendían, al igual que los místicos, aunque no fueran propiamente ellos místicos, entendían que debía plantearse la religiosidad de una forma desnuda, apartada de cualquier tipo de formalismo, de una forma austera y sobre todo entendiendo la relación entre el creyente y Dios como una relación directa, una relación de tú a tú y sin intermediarios. El creyente dialoga directamente a través de su vía piadosa con Dios. Por lo tanto, no hay esas instancias intermediarias donde empieza a aparecer toda la superstición, como por ejemplo el santo oral y todos esos elementos donde hay instancias intermedias que prácticamente oscurecen un poco ese contacto entre el creyente individual y Dios. Esa visión un poco individualista, subjetiva, entre el creyente y Dios. Que luego, en cierta forma, heredará también el protestantismo. Los Hermanos de la Vida Común van a ser una especie de asociación de laicos, que no obstante van a tener unas características que las aproximarán, sin llegar a convertirse nunca en una orden religiosa, a esta orden. Como por ejemplo, ese hecho de que tuvieran una vida en común, de que por ejemplo tuvieran escuelas en las cuales formaran religiosamente pero también culturalmente a los niños y los jóvenes, dándoles una enseñanza primaria y media antes de la universidad. De hecho, tendrán influencia sobre todo porque estas escuelas de los Hermanos de la Vida Común formarán a algunos de los protagonistas de este periodo, como va a ser Erasmo, dentro de ese humanismo cristiano que veremos ahora, y el propio Lutero, que también se empezará a formar en esas escuelas de los Hermanos de la Vida Común. Después pasará a la universidad y se formará ya en la universidad como eclesiástico y entrará en la orden de los dominicos. Pero van a influir, de cierta forma, pues sobre todo en la zona centro de Europa, en unas corrientes de opinión sobre cómo debe ser la religiosidad. Una visión apartada de cualquier tipo de formalismo y ritualismo, defendiendo una visión que tiene una visión directa, una perspectiva de la relación entre el creyente y Dios como una relación de tú a tú, íntima, una relación en la cual no hay intermediarios de ningún tipo, ni siquiera la jerarquía eclesiástica actúa como intermediaria entre el sujeto y Dios. El sujeto tiene una relación directa a Dios, los rituales, la jerarquía son, de cierta forma, elementos añadidos que no son necesarios para esa relación casi interna entre el hombre y su creador, y que estos van a impregnar mucho del pensamiento de los reformados protestantes posteriores, pero también del humanismo cristiano, que va a ser otra vía. Si la primera solución era limitada, la vía misticista y estética era todavía más limitada, el humanismo va a ser todavía una vía limitada, todavía un sector más limitado, que es el de los intelectuales humanistas, que siempre van a ser en cualquier tipo de sociedad una minoría. Muchos de los amantes de la vida común no eran, desde luego, intelectuales humanistas, pero dentro de algunos de estos pues se van a desgajar algunos intelectuales que van a dar lugar vinculándose a este movimiento humanista, que va a tener también su vertiente en la religión con la creación de su humanismo cristiano. El humanismo cristiano ejemplificado fundamentalmente por Erasmo de Rotterdam, Desiderio Erasmo, y en Francia por Lefebvre de Tables, que será también uno de los que intentarán dar una visión un poco más próxima a esa pureza evangélica de la religión. Intentará plantear corrientes de reforma interna desde la Iglesia. ¿Cuáles son las características fundamentales del humanismo cristiano? Pues, de acuerdo con lo que es un poco las ideas generales del humanismo, el humanismo cristiano tiene una visión optimista del ser humano. El ser humano, según los humanistas cristianos y según el humanismo en general, no solo cristiano, pues es un ser que tiene muchas potencialidades. Y en el contexto religioso, el ser humano es potencialmente un ser bueno y que tiende al bien. No es por lo tanto malo y tiende necesariamente al pecado. Tiene capacidad de salvación por sí mismo. El ser humano, a través de su libre arbitrio que le ha sido concedido por Dios, tiene la capacidad, a través de sus obras, de su propia acción, de su propio esfuerzo, de salvarse, de convertirse en un ser humano ético y un creyente aceptable. Tienen esa idea de recuperar la pureza evangélica, que heredan también de esa corriente de los hermanos de la vida común, y plantean, al igual que los hermanos de la vida común y esa devoción moderna, una religiosidad desprovista de formalismos. Hay una crítica a la superstición, igualmente. El humanismo es un movimiento sobre todo racionalista, y por lo tanto, aparte de criticar el formalismo y la superstición, que ya es un problema en la propia Iglesia, pues lo van a criticar desde la perspectiva de que eso es irracional, de que eso no es una religión sana, y que de hecho es una religión, una forma más de corrupción de la vida religiosa. Y igual que la devoción moderna, el humanismo cristiano defiende pues una relación directa entre el creyente y Dios, directa e íntima, sin ningún tipo de instancia interpuesta, ni santos ni jerarquía. La jerarquía está ahí, los adeudos están para guiar al creyente, pero realmente lo importante es la relación directa del creyente con su creador, con Dios. Y también hay una crítica a la jerarquía eclesiástica y sobre todo a las órdenes religiosas, y sobre todo a la distinción entre laicos y eclesiásticos, porque entienden, ya que enfatizan esta relación directa entre el creyente y Dios, enfatizan esa idea de que no debe haber ningún tipo, en principio, ningún tipo de intermediario que se convierta en administrador, en cierta forma, rompa esta correa directa, entre esta unión directa entre el creyente y Dios. No es necesario una correa de transmisión entre el creyente y Dios, no es necesario ni esa jerarquía que aparta de cierta forma al creyente de las verdades de la religión, y no es necesario tampoco esa efervescencia de santos que en cierta forma casi se convierte muchas veces en sustitutos del propio Dios como objeto de devoción. Y también hay una crítica directa del texto bíblico. En un aspecto filológico, el humanismo, una de las dimensiones que tiene es de movimiento filológico, recuperación de la tradición clásica, del latín, del griego, y en el caso del humanismo cristiano, una recuperación y una búsqueda en los originales del texto bíblico, en el Nuevo Evangelio, los originales griegos, en el Antiguo Testamento, los originales hebreos y arameos, para buscar en ellos, cotejarlos y ver el mensaje que está realmente escrito en los evangelios. Van a criticar, por ejemplo, errores de traducción que hay en el texto bíblico básico que se seguía hasta esos momentos, que era la Vulgata de San Jerónimo, que era la traducción de San Jerónimo del Antiguo y Nuevo Testamento al latín. y van a ver que hay errores, pequeños errores de traducción de San Jerónimo, que van, según ellos, a oscurecer el mensaje original del texto bíblico. Y ellos van a hacer un estudio filológico del texto bíblico para establecer realmente lo que se dice en el texto bíblico. ¿Para qué? Pues precisamente en esa idea de que hay que recuperar la pureza evangélica. Y como el Evangelio es la fuente, y el texto bíblico es la fuente de la religión cristiana, hay que ir directamente a las fuentes. Y para ello es necesario saber lo que dicen exactamente las fuentes. Por lo tanto, hay que establecer el texto correcto para saber lo que se dice y, por lo tanto, tener un acceso directo a esas fuentes de la religión cristiana. Obviamente, como digo, esto es algo que no está al alcance de todos. Es una corriente para intelectuales, que muchas veces ni se molestan en traducir esas ediciones corregidas de libros del texto bíblico, por ejemplo, algunos evangelios que va a traducir Erasmo, ni siquiera molestan en traducirlos a la lengua vulgar. Simplemente lo vierten en ediciones críticas del texto griego o del texto arameo hebreo y no se molestan en que eso tenga un alcance más allá de ese círculo de intelectuales. Como luego sí hará Lutero cuando traduzca al alemán la Biblia. Problema con él. Aquí está, ya lo meto. Y partimos ahora ya de la Reforma Protestante, que vamos a tener que dejar para el próximo día, porque entre los mitos que hemos perdido de la clase anterior y esto, pues vamos a ver, prácticamente nos va a dar tiempo más que a dar una pequeña introducción. Bueno, este es el caldo de cultivo. Este es el descontento que existe en la Iglesia, este es el descontento que existe incluso fuera de la Iglesia con respecto a esa Iglesia que se ve como corrupta y aquejada por una serie de males, y todo ello va a dar lugar a partir de 1517, a la Reforma Protestante. La Reforma Protestante que va a empezar por un hecho, por un caso, en cierta forma, anecdótico, pero al cual se va a sobredimensionar y va a dar lugar a todo un movimiento en cadena, toda una bola de nieve que se va a ir engrosando y que va a dar lugar a la escisión de lo que había sido una unidad religiosa, que es la idea de cristiandad occidental que cogía todo el occidente europeo, que era fundamentalmente la cristiandad entendida como una cristiandad católica, por oposición a la cristiandad oriental bizantina, y que ahora en estos momentos, fruto de esta reforma protestante, se va a romper. Se va a crear, por un lado, una Europa protestante y una Europa católica, e incluso va a haber todo un siglo, como es el siglo XVII, plagado de conflictos, incluso guerras civiles, motivadas por cuestiones no solo políticas, sino también religiosas. Famosas guerras de religión que ensangrentarán, por ejemplo, Francia, la Guerra de los 30 Años en Alemania, todas las revoluciones y las guerras civiles inglesas, en las cuales también está muy presente no solo el enfrentamiento entre el Parlamento y el monarca, sino también la propia cuestión de la religiosidad, la religiosidad anglicana y otras corrientes que están ahí pugnando y que van a dar lugar a que todos los 17 sea un siglo prácticamente muy convulso por resultado de estos conflictos religiosos que tienen también una vertiente política y que es muy difícil a veces distinguir lo político de lo religioso en este mundo de la Europa moderna. Pero todo esto va a empezar por un caso que podría haber pasado, como habían pasado muchos debates de este tipo, sin pena ni gloria, que, no obstante, en este momento, en 1517, va a estallar y va a dar lugar a esa ruptura de esa cristiandad que partía ya desde la Edad Media y que había llegado hasta estos momentos. ¿Qué ocurre en 1517? Pues en 1517, Martín Lutero, fraile monje dominico, monje agustino, y profesor en la Universidad de Wittenberg. Wittenberg era un monasterio agustino y tenía una escuela monástica que se había convertido en universidad y en la cual daba clase como profesor de teología Martín Lutero, que en estos momentos va a plantear en 1517 las llamadas tesis de Wittenberg. Tesis de Wittenberg, la leyenda popular dice que Martín Lutero fue al castillo de Wittenberg y en la puerta del castillo de Wittenberg clavó un pergamino sus tesis contra las indulgencias, que hablaremos un poco el próximo día en qué consistía esta idea de las indulgencias, esta cuestión de las indulgencias, en latín, por un lado en una columna, y en la otra columna la traducción de estas tesis contra esta validez de las indulgencias en alemán. Bueno, esta leyenda de esto, esta imagen de Martín Lutero clavando con un martillo un pergamino con estas tesis teológicas contra la validez de las indulgencias en el castillo de Wittenberg, es una leyenda popular. Realmente lo que ocurrió, y en el contexto en el cual se plantearon estas tesis de Wittenberg, y el cual Lutero planteó estas tesis de Wittenberg, era de una discusión erudita y universitaria. En el método escolástico tradicional de enseñanza en las universidades medievales, continuaban los centros de formación universitario de tipo eclesiástico, fundamentalmente el método era el llamado disputatio, en el cual uno de los participantes planteaba una postura, desarrollaba una serie de tesis, y otros participantes planteaban su postura contraria en una serie de tesis contraria. Y se procedía, después de expuestas estas dos posturas, estas dos colecciones de tesis, se exponía un debate en el cual intentaba cada uno de ellos refutar los argumentos y las tesis defendidas por el contrario, al cual se llegaba a una conclusión, o bien quedaban tablas, o bien incluso se generaba un nuevo debate que daba lugar de nuevo a una discusión, un nuevo debate. Y esta era la forma básicamente en la que se había solventado durante buena parte de la Edad Media distintas cuestiones de tipo teológico, como la disputa entre averroístas y tomistas, con nominalistas y no nominalistas, y toda una serie de cuestiones que no habían pasado nunca del claustro de una universidad y nunca habían partido más que de este ámbito muy cerrado de intelectuales y de teólogos. Pero en estos momentos, esa discusión en un aula circunscrita a una escuela monástica, una escuela universitaria de teología, va a saltar fuera de las aulas y va a adquirir una mayor difusión. Porque una serie de compañeros de profesión, de teólogos, frailes, igual que él, agustinos de Lutero, le van a convencer para que imprima esos textos y lo difunda a un público más general, con una traducción al alemán. Una traducción al alemán porque la mayor parte de la población, aunque tuvieron incluso una capacidad para leer y escribir, pues muchas veces no entendía el latín, y menos el latín de un profesor de teología de una universidad. Y en esos momentos, pues, el propio Lutero no tenía mucha idea de hasta lo que iba a dar lugar esto. Porque en esos momentos, a finales de la Edad Media, se había inventado un nuevo método técnico, del cual ya hablamos en la introducción, que era la imprenta. La imprenta que permitió un crecimiento exponencial de la difusión del libro y la difusión de las ideas. Y el hecho de que se imprimiera en ese nuevo método técnico, en el cual todavía estaba muy poco extendido en estos momentos, que estaba en cierta forma empezando a expandirse, que era la imprenta, que se expandieran esas tesis en pergamino, bueno, en pergaminos no, en papel, en hojas sueltas, y se distribuyeran por toda Alemania, por la zona de Wittenberg, Sajonia y regiones vecinas, le dio una mayor difusión. Y empezaron gente que no eran ni eclesiásticos, que eran a lo mejor nobles, burgueses, con una cierta cultura, un cierto acceso a la cultura literaria, a leer estas tesis que había planteado contra el problema de las indulgencias Lutero. Y empieza a tener un impacto y genera, sobre todo, un conflicto, un escándalo, en cierta forma, en la sociedad alemana de esos momentos. ¿Qué era las indulgencias? ¿Qué era este concepto de las indulgencias contra el cual teológicamente había argumentado Lutero? Pues básicamente las indulgencias, simplificándolo mucho, eran unos documentos que expedía en nombre del papado la Iglesia Católica, y en el cual te convalidaban la penitencia en el purgatorio. Uno era pecador, tenía pecados, quien más quien menos tiene pecados, y los que no tienen pecados van para el cielo, los que tienen pecados ya imperdonables van para el infierno, pero los que tenemos pecadillos, pues vamos para el purgatorio. Y ahí tienen que penar, sufrir y ser purificados a través del dolor en el purgatorio de todos estos pecados. Pero hay una forma en la cual el creyente se puede librar de parte de estos sufrimientos en el purgatorio, que es confesar sus pecados y recibir la penitencia y hacer propósito de enmienda. Bueno, pues las indulgencias convalidaban no solo muchas veces la propia penitencia que se imponía al que se confesaba sus pecados, sino incluso la propia formalidad de necesitar confesarse. Entonces tú recibías ese documento, decía, 50 días de indulgencias, 1000 días de indulgencias. Bueno, había también indulgencias penales, que inmediatamente te limpiaban de todos tus pecados y te podías entrar directamente, si te morías al día siguiente, en el cielo. Pero también podía haber 50 días de indulgencias, que te convalidaban 50 días de sufrimientos en el purgatorio, 1000 días, 3000 días, incluso podías acumular varios de estos documentos que te convalidaban días de indulgencias, años, incluso siglos de indulgencias en el purgatorio. Por lo tanto, teóricamente era algo bastante peculiar, como que un documento expedido por la Iglesia Católica, una especie de cédula en la cual te decía que estabas exento de sufrir durante un determinado tiempo las penas del purgatorio, y que se convalidaban esos pecados a cambio de una pequeña cantidad de dinero con el cual tú comprabas indulgencia. Cantidad de dinero que se justificaba diciendo que era, en cierta forma, una penitencia, y que ese dinero no era una compra de esa indulgencia, sino que era realmente una limosna que el creyente entregaba, y por lo tanto la limosna entraba dentro de lo que era la caridad, y por lo tanto entraba dentro de las buenas obras que servían para salvar al sujeto y evitar que se convirtiera en un pecador, y por lo tanto estaba justificado teóricamente, teológicamente. Bueno, Lutero va a argumentar contra esto y va a plantear que las indulgencias no son válidas porque las obras pías, las obras buenas, no permiten salvarse. Porque él entiende que lo único que salva al creyente, y para ello se basa en un padre de la Iglesia, que es San Agustín, es la fe, lo que se llama la justificación por la pura gracia o justificación por la fe. El sujeto se salva porque, el creyente se salva porque tiene fe. Pero en la concepción cristiana, uno no puede decidir tener fe. Porque la fe es algo que te concede como una gracia, graciosamente, porque él quiere Dios. Es una virtud que te concede Dios. Si Dios no te quiere conceder la fe, tú no puedes tener fe. Por mucho que quieras tenerla, por mucho que te esfuerces en tenerla, no puedes tenerla si Dios no te concede la fe. Es el carácter trágico del cristianismo, del cual hablará un poco también Unamuno, el cual el creyente, el cristiano, quiere teóricamente tener fe, sufre porque no tiene fe, pero al mismo tiempo, por mucho que quiera, intente y padezca por intentando ser creyente, no puede ser creyente porque no se le ha sido concedida esa gracia de la fe. Por lo tanto, si Dios no concede la fe, no hay salvación. Y por lo tanto, nada de lo que hagamos, ninguna de las obras que hagamos, la caridad, las buenas obras, las buenas pías, la limosna, nada de eso, si Dios no concede la fe, la gracia de la fe, pues no se salva el sujeto, por muchas buenas obras que acumule y por muchos documentos de indulgencias convalidando estas que acumule. Por lo tanto, va un poco a la base de esa justificación. Va a decir que, de hecho, el individuo no tiene capacidad, a través de su libre arbitrio, posteriormente incluso criticará la propia noción de libre arbitrio, dirá que el sujeto no tiene capacidad de libre arbitrio, todo está determinado desde el principio de los tiempos por Dios, y por lo tanto el sujeto no hace más que seguir un poco casi como marioneta esos designios que han sido definidos por Dios in illo tempore, y que por lo tanto esas indulgencias son totalmente inválidas teológicamente. Pero además, en estos momentos, el problema de las indulgencias es especialmente significativo en Alemania y en el contexto de Wittenberg, porque cuando Lutero plantea estas tesis contra las indulgencias en la Universidad de Wittenberg, acaba de llegar a Wittenberg un fraile dominico que está predicando precisamente la compra de indulgencias. Está predicando al pueblo para que compres indulgencias y está vendiendo esos certificados de indulgencia. Además, hay un caso de corrupción económica y política que está detrás de estas indulgencias que se están vendiendo en esos momentos en Alemania, que es el caso de Alberto de Brandeburgo. Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia, que había acumulado varias diócesis, cosa que según el derecho canónico era ilegal. Pero quien hace la ley hace la trampa. Entonces, aunque tú no puedas acumular varias diócesis bajo tu autoridad, y puedas ser obispo de varias diócesis, si el Papa te da una dispensa para que puedas ejercer de obispo de varias diócesis, tú puedes ejercer. Y entonces Alberto de Brandeburgo va a solicitar una dispensa al Papa, que el Papa le va a pedir, le va a conceder a cambio de un donativo. Es decir, básicamente, lo que va a hacer Alberto de Brandeburgo es comprar una dispensa al Papa para hacerse con con el total de otras dos diócesis y convertirse en arzobispo, o arzobispo de Maguncia y de otras dos diócesis, de tres diócesis. ¿Por qué este interés de un arzobispo como Alberto de Brandeburgo, que era asentista, ni siquiera vivía ni se ocupaba de estas diócesis, de ocupar, acumular diócesis, no por prestigio, sino simplemente por una cuestión pura y duramente crematística. Esas diócesis tienen diezmos eclesiásticos y parte de esos diezmos eclesiásticos es cobrado por su obispo. Entonces, aumenta el patrimonio económico de Alberto de Brandeburgo. Claro, el monto de tres diócesis en una sola persona, pues es algo que requiere un donativo voluntario muy cuantioso, porque, oye, no te vamos a dejar este que dices estos ingresos si no nos das una contribución importante acá. Y por lo tanto, lo que tiene que aportar para comprar esta indulgencia al Papa Alberto de Brandeburgo excede mucho la fortuna del propio Alberto de Brandeburgo, que no obstante de ser miembro de la alta nobleza alemana, no puede costearse. Tiene que pedir un préstamo a los Figger. Préstamo que luego los Figger le van a pedir que les pague religiosamente y que, por lo tanto, Alberto Brandeburgo se va a ver endeudado a pesar de este aumento de ingresos al convertirse en obispo triple, pues va a quedar gravemente endeudado con los Figger. En estos momentos, el Papa León X, un Papa de la familia Metis, está enfrascado en la construcción de San Pedro del Vaticano. Y para ello necesita recursos económicos. Necesita pagar a Miguel Ángel y a todos los arquitectos, escultores, pintores que están enfrascados en esa reforma de esa gran obra que va a ser San Pedro del Vaticano. Y para ello necesita dinero. Y una de las formas de conseguir recaudación va a ser precisamente dar una bula por la cual se autoriza a predicar y a vender indulgencias precisamente están dedicadas a financiar la construcción de San Pedro del Vaticano. Y el encargado de predicar y el que se va a ocupar de recaudar esas indulgencias en Alemania va a ser el propio Alberto de Brandeburgo. Con una cláusula en el contrato que va a establecer con el Papa para la venta de estas indulgencias, en la cual se le permite Alberto de Brandeburgo, que está seriamente endeudado, prácticamente al borde de la quiebra con los Figger, se le va a permitir que se quede con parte del monto de los ingresos que van a producir la venta de indulgencias para saldar su deuda con los Figger. Por lo tanto, hay un caso de corrupción económica, política y de tomar la religión como un medio directamente de extracción de dinero muy escandaloso. Y en este contexto es donde estalla esa polémica por esas tesis contra las indulgencias de Lutero. Y en ese contexto y en ese malestar es en el cual se produce la difusión en pequeñas hojas sueltas de estas tesis de Wittmann con su traducción y se empieza a generar todo un clima de malestar y de conflicto. Conflicto que primero va a implicar a las propias órdenes implicadas, a los agustinos, que están, por lo menos en la sección de los agustinos que está de parte de Lutero, una sección reformada, los llamados observantes, una reforma interna que había tenido la orden de los agustinos en Alemania, de los observantes, que formaba parte de ella Lutero, contra los dominicos que van a exigir que estas tesis de Lutero sean castigadas como heréticas y van a intentar un poco salvar no solo la validez teológica de las indulgencias, sino el propio honor de su orden, que es la encargada de predicar estas indulgencias y de venderlas. Y todo ello va a dar lugar, por una serie de circunstancias, a un gran conflicto general entre el clero, dentro del clero alemán, entre dos frentes, los partidarios de Lutero y los contrarios a Lutero, y por otro lado, entre el clero alemán y los papas de Roma, que van a llevar finalmente esa ruptura que va a dar lugar a ese cisma entre la Europa protestante y por otro lado la Europa católica, que veremos un poco más en detalle el próximo día. El mismo día en el cual empezaremos a hablar de cómo se va a desarrollar todo esto y de los condicionantes que hay detrás de la reforma protestante que van a hacer que lo que había sido en principio una simple disputa teológica, como habían sido muchas durante toda la Edad Media, adquiera unos caracteres totalmente distintos por una serie de cuestiones sociales, políticas e incluso de ideológicas de la época que van a dar lugar a esa ruptura de la cristiandad en dos frentes. Y bueno, aquí lo dejamos, el próximo día continuaremos y cerraremos ya este tema.